Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Francia se lanza una operación militar en Mali para frenar el avance de los extremistas islámicos. Un Barack Obama más combativo cierra su equipo para su segundo mandato en la Casa Blanca. Elecciones en Israel en las que Benjamín Netanyahu puede repetir victoria con una nueva coalición de partidos a la derecha. Y ensayo de elecciones generales en Alemania con una cita electoral en el estado de Baja Sajonia. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Rabat, París, Washington, Tel Aviv y Berlín, Beatriz Mesa, Asunción Serena, Juan Fierro, Daniel Blumenthal y Rosalía Sánchez. Primero nos vamos a Mali.
Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes.
El avance de los islamistas radicales en Mali ha hecho que Francia ponga en marcha una operación militar casi en solitario. La fuerza multinacional para expulsar a los yihadistas del norte de Mali no terminaba de crearse y el gobierno de François Hollande se ha decidido a intervenir. Beatriz Mesa, saludos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Asunción Serena, París, saludos.
Hola, muy buenas.
Primero, Asunción, ¿qué quiere conseguir Francia con esta operación y por qué interviene en solitario?
Bueno, el objetivo, según François Hollande, es triple: es detener a los grupos terroristas que querían desestabilizar el Estado de Mali, el detener esa amenaza terrorista que pesa sobre Europa en general y Francia en concreto, y proteger, en tercer lugar, a los 6.000 franceses que viven allí. Y luego, no dicen, pero también existen, claro está, los intereses económicos. No en Mali, porque allí no, pues hay algunas empresas, pero no gran cosa, pero sí en los dos países limítrofes, que son Mauritania y Níger. Mauritania, donde habría depósitos de petróleo a explotar, y en Níger, donde Areva, la compañía francesa, explota las minas de uranio. Entonces, Francia llevaba ya semanas insistiendo, ¿no? En septiembre dijo en Naciones Unidas François Hollande que la situación de los grupos islamistas en esta región pues que era inadmisible, que había que actuar, hacer frente, y a partir de ahí lo que ha ido buscando es apoyo internacional, ¿no? Digamos, para la intervención esta última. Ha habido dos resoluciones y luego la decisión en diciembre de permitir el despliegue de una fuerza africana. El problema está en que esa fuerza africana tardaba en formarse, se hablaba de septiembre, ¿no? Estaría dispuesta en septiembre, y luego tampoco tenía medios para una acción rápida como exigía la petición de ayuda de Mali de hace una semana, ¿no? Entonces, François Hollande ha dicho que tenían que intervenir porque si no, a día de hoy Mali estaría, si no, en manos de los terroristas, ¿no?
Bea, tú estuviste en Mali hace unas semanas. ¿Cuál es la situación sobre el terreno?
Bueno, la situación es muy inquietante porque se sabía que en el momento en que se iba a producir una intervención militar de estas características, una intervención que se ha adelantado porque no se ha respetado la hoja de ruta, por lo que está explicando Asunción, ¿no? Pero los terroristas estaban ya en Kona, muy pocos kilómetros de la capital. Bueno, en fin, decía que la situación es inquietante puesto que esa intervención va a tener unas consecuencias directas. Y esas consecuencias directas están siendo ahora mismo atentar contra los intereses de Francia, ya no solamente dentro del país, sino también en el exterior, como puede ser, por ejemplo, Bamako, la capital, o Argelia, como estamos viviendo en estos momentos, o Marruecos, u otro país donde existen células dormidas que en cualquier momento pueden ser activadas. En el caso de Argelia, donde se ha producido un atentado contra una planta gasística y petrolífera, ha sido la propia una de las cativas de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, una cativa dirigida por Mukhtar el-Mukhtar, que en tan solo 48 horas ha sido capaz de plantarse en el sureste de Argelia y cometer una barbarie, ¿no? Y es secuestrar un autobús con muchos pasajeros, trabajadores que iban a esa planta. Podemos ahora mismo confirmar que hay 41 personas en manos de este grupo terrorista, y en ese atentado se ha producido una muerte, no sabemos todavía la nacionalidad, y otros 7 heridos cuyas nacionalidades tampoco se conocen con exactitud. Pero bueno, de momento ya gobiernos como el de Reino Unido apuntan que hay británicos atrapados tras ese atentado terrorista que se ha perpetrado contra una central petrolífera en Argelia, como digo, ¿no? Con lo cual, las consecuencias van a ser muchas, ¿no?
Uh-huh.
Los riesgos de atentados están ahí, los riesgos de secuestros occidentales están ahí. También como respuesta vengativa por parte de estos grupos armados a la intervención militar en el norte, hay miedo a que Mali se convierta en un polvorín como lo ha sido Afganistán. Básicamente uh-huh. es esto.
El presidente François Hollande decía hace unos días que no se van a quedar allí las tropas francesas por mucho tiempo, lo que no sé si es muy creíble, ¿no, Asun?
Bueno, es exactamente, no es muy creíble porque las fuerzas que esperan no están preparadas. Solamente Nigeria ha dicho que va a enviar 900 soldados, pero que habría que formarlos. También tienen que coordinarse esa fuerza africana. Todavía no hay un Estado Mayor definido para que coordine esas fuerzas. Y digamos que el material, quien dispone de material aéreo para hacer frente y también de sobre terreno, es Francia, ¿no? Con lo cual, pues están diciendo que semanas, pero justamente ha habido una intervención del primer ministro en la Asamblea para explicar a los diputados cómo iba a ser, cómo había sido la intervención, y la oposición le ha dicho que, por supuesto, apoya al jefe del Estado, al gobierno, las decisiones que está tomando, pero que no les cuenten que esto va a ser una cosa rápida, que está claro, y esto recuerda mucho, como comentaba Beatriz, a que esto es un nuevo Afganistán, ¿no? Que es una operación para largo.
¿Y qué arriesga, qué riesgos corre Francia con esta operación?
Pues, los riesgos que corre es lo que ya hemos visto en Argelia, o sea, que atenten contra intereses franceses o occidentales, y luego sobre todo ese riesgo de afganización, ¿no?
Afganización,
gracias, uh-huh. de esta guerra, ¿no? Que podría pues durar meses, por no hablar de años, y luego además sin una solución política final, ¿no? O sea, que al final te tenga que dejarse aquello como un, porque es un avispero.
Uh-huh. Lo que está claro es que es imposible que una intervención militar de estas características sea capaz en solo un mes de erradicar Al-Qaeda en el Magreb Islámico, porque aunque no me gusta utilizar esta expresión, pero esto es como un cáncer con metástasis. Es decir, si en Occidente se piensa que esta intervención va a permitir la erradicación absoluta y total de los al-Qaedistas y los miembros de Mujahid Ansaruddin, es un error, porque ellos se están multiplicando. De hecho, hay muchos yihadistas de otros países, como puede ser Marruecos, Argelia, Afganistán o Pakistán o Arabia Saudí, que se han ido enrolando en las filas yihadistas en los últimos meses para apoyar la causa de la yihad contra los impíos, contra los estados apóstatas y a favor de ese Estado Islámico, que es la intención de estos grupos armados. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con la solución en que no hay una solución a corto plazo, ni mucho menos, y creo que los pasillos del Ministerio de Interior de Francia lo saben muy bien, que entiendo que es una política de desinfectar el terreno, pero en ningún momento de acabar con un lastre, con una lacra que es el terrorismo islámico.
Y vea, sí, asunto. Sí.
No, decía que además, prueba es que ellos pensaban que esto iba a ser una operación, porque el apoyo, en teoría, Francia no tenía que estar en suelo, era simplemente un apoyo al ejército de Mali, con lo cual ya están en tierra, se han visto obligados porque ven que el ejército de Mali no puede hacer frente a este grupo terrorista que... Y entonces esto es lo que una nota que indica que les ha pillado un poco por sorpresa, es lo que decía el otro día el ministro de Defensa, diciendo, sí, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero no es tan claro que iba a ser tan difícil, cuando ellos pensaban que en principio no tenían que desplegar tantísimos soldados sobre el terreno, porque empezaron con 800 soldados y ya han anunciado la ampliación a 2.500. O sea que vemos que esto va aumentando cada vez más. Claro. Y lo que se han encontrado, no solo que son muchos grupos terroristas, sino que es que están muy bien organizados entre ellos. Tienen un jefe y están con una movilidad, además, muy grande, y no pueden, digamos, que luchar contra un ejército simplemente, sino que están estructurados y encima con una capacidad de movimiento con la que no están acostumbrados a luchar, creo.
Bea, y la idea de que una fuerza multinacional africana intervenga en Mali, esa idea se mantiene, ¿no?
Muy bien, aquí los que tienen la fuerza armamentística son los franceses, es decir, las fuerzas de la FDAO tenían que ser entrenadas por tropas internacionales y a partir de ahí empezar a desarrollar esa hoja de ruta que, digo, implicaba un primer paso, que era el entrenamiento, y luego una intervención, pero todo se ha adelantado. y todo se ha adelantado y ahí están los resultados, que como explicaba Asunción, nos encontramos ante un enemigo heterogéneo, un enemigo muy preparado, con un material bélico muy sofisticado, porque tenemos que saber una cosa, Al-Qaeda y sus aliados llevan en el norte de Mali preparándose, entrenándose y recibiendo armamento y comprándolo desde el año 2006, cuando instalaron su santuario, el santuario famoso de Agni. ¿Y cómo han conseguido las armas y todo ese material pesado a lo largo de estos últimos años? Pues lo han conseguido nada más y nada menos que con la ayuda del narcotráfico, porque son todos contrabandistas y narcotraficantes. Y lo han conseguido también con las operaciones de secuestros, a través de los pagos de rescate por parte de nuestros gobiernos, que oficialmente no negociamos con terroristas, pero oficiosamente sí se negocia con terroristas, porque se han pagado cantidades millonarias para liberar a nuestros rehenes. Y todo eso son las líneas de financiación de estos grupos terroristas, y esta es la razón por la que estos grupos armados tienen tanto material sofisticado. Y estamos hablando además no de 1.000 tíos, es que estamos hablando de 4.000 hombres, o más de 4.000 hombres. Es un auténtico ejército, a lo que se enfrentan las tropas francesas.
De momento, las tropas francesas, Francia, ¿qué apoyo está recibiendo de otras naciones, Asun?
Pues apoyo moral, mucho. Sí. Eso, pero luego, todo, vamos. Pero luego, digamos que material, pues muy poquito. Entonces está, por ejemplo, Reino Unido, está Dinamarca, está Bélgica, que le están proporcionando, digamos, material de transporte, aviones de transporte y un avión medicalizado. Pero España también ha prometido.
Ha anunciado que probablemente un avión de transporte ponga a disposición de Francia. Sí.
Esto. Uh-huh. Luego Estados Unidos, pues que muy bien, que está haciendo muy bien de luchar contra el terrorismo, y ya está, nada más que palabras y ya está, ¿no? Entonces, claro, este es otro tema, porque si esto dura mucho, ¿con qué dinero se va a pagar? Uh-huh. Estamos en crisis. O sea, bueno, yo creo que se han metido en un avispero que no sé muy bien cómo van a salir. El otro día había un comentario muy significativo había un comentarista, ¿no?, que decía que no se podía ser cínico y decir que François Hollande, pues que hacía esto un poquito, pues necesitaba esto para que los franceses le consideraran como un presidente capaz de ejercer su poder, ¿no?, porque a fuerza de decir que alguien normal, pues que había dudas sobre su capacidad de acción, ¿no? Entonces decía que no había que ser cínico como para pensar eso, pero que tampoco había que ser demasiado inocente como para no dejar una puerta abierta, ¿no?
Uh-huh. Entonces, en todo este mare magnum, Beatriz, los independentistas tuaregs ahora se han puesto del lado de Francia.
Sí, es verdad también que los tuaregs siempre han estado alineados a la postura de Francia y de Occidente en la lucha contra los terroristas, porque tenemos que saber también que el germen de todo esto reside en los propios tuareg, porque fueron los tuareg los primeros que se sublevaron con armas a favor de la independencia del norte de Mali, de lo que ellos llamaban el norte de Azawad, y esa coyuntura bélica determinada junto con el golpe de Estado contra el expresidente ATT fue utilizado por estos grupos armados, porque hubo un vacío de poder en ese momento, para penetrar en las ciudades y echar literalmente a estos tuareg independentistas, que eran inferiores en cuanto a número de efectivos y también en cuanto a material bélico utilizado, con lo cual los alcaidistas aprovecharon ese terreno, ese vacío de poder y se impusieron ellos, se impusieron su hegemonía política. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí los tuareg siempre manifestaron que ellos, siempre que contaran con el apoyo de Occidente en su lucha, en su causa independentista, iban a trabajar contra la lacra de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, y es lo que se ha mantenido durante todo este tiempo. De hecho, Francia viene colaborando desde hace 8 meses con los tuareg, y los tuareg ahora manifiestan su alianza con Francia, pero que eso tampoco va a generar el éxito de la operación, ¿no? Yo lo que veo, Asunción, aquí, que Francia un poco está jugando, intenta retomar ese papel de gendarme en África con respecto a sus antiguas colonias.
Es decir, eso es lo que ha dicho justamente.
Claro, ¿no?
Justamente Valéry Giscard d'Estaing ha dicho estos días, ¿no?, que hay que estar atentos a que no se vea esto como no vamos a dar vida a un pasado colonialista.
Colonial, ¿no? Pero ellos están aquí, Francia está diciendo, bueno, nosotros venimos aquí a convertirnos un poco en los mesías de estas crisis políticas y venimos aquí a solucionar África, ¿no? Pero realmente el trasfondo de todo eso es que hay muchos intereses de por medio, evidentemente, ¿no? Que aunque ellos quieran llevar el gorro de gendarme, hay detrás, en el tenendo fondo, pues muchos intereses, realmente.
La operación militar de Francia contra los extremistas islámicos en Mali. En Estados Unidos, Barack Obama, a punto de tomar posesión para su segundo mandato, cierra su nuevo gabinete.
A 25-year veteran of the CIA, John knows what our national security demands. Intelligence that provides policymakers with the facts, strong analytic insights.
Un equipo con nuevo director de la CIA, nuevos secretarios de Estado, Defensa, Tesoro, Washington. Juan Fierro, saludos.
¿Qué tal? Saludos desde Washington.
¿Es cierto que a Obama con este nuevo gabinete se le ve más combativo?
Pues podríamos decir que más combativo, pero también hay que decir dentro de unos límites. Uh-huh. Recordemos que el primer combate lo perdió casi sin subirse al ring, Recordemos el nombramiento de Susan Rice, la actual embajadora en la ONU, como futura secretaria de Estado. Un combate que el presidente perdió porque los republicanos amenazaron con todo, absolutamente con todo, para impedir esa nominación. Ahora, como decías, Obama ha puesto sobre la mesa otros tres nombramientos que los republicanos ya se han apresurado a calificar como polémicos. Es el nombramiento de Chuck Hagel, el ex senador republicano por Nebraska, como secretario de Defensa, el de John Brennan, su principal asesor en la Casa Blanca en materia antiterrorista, como nuevo director de la CIA, y el de Jack Lew, su jefe de gabinete, como nuevo secretario del Tesoro. Son propuestas que, hay que decir, las tiene que ratificar el Senado y que todas han sido ya criticadas por los republicanos, que por otra parte, hay que decirlo también, no tienen ningún problema para que el senador John Kerry vaya a ser el sustituto de Hillary Clinton en el Departamento de Estado.
El secretario de Defensa, el que sería el secretario de Defensa, un ex senador republicano, que recibe críticas de los republicanos precisamente por no ser muy pro-israelí y demasiado blando con Irán.
Sí, Chuck Hagel fue senador republicano por Nebraska hasta el año 2008, pero un senador, hay que decirlo, republicano a su manera. O sea, ha criticado mucho a su propio partido. Los republicanos, como decías, no lo consideran uno de los suyos, y que cuando anunció que no se iba a presentar a su reelección, a la reelección como senador, lo hizo además apoyando la candidatura de Barack Obama a la Casa Blanca. Ha dejado muchos enemigos, digo, en el Partido Republicano, que no le perdonan fundamentalmente sus críticas a lo que él mismo definió como el lobby judío en Washington. Y aquí hay que decir que ha recibido en las últimas horas el apoyo del senador Schumer, senador demócrata por Nueva York, que formaría parte de ese lobby judío y que sin duda hará más fácil su ratificación por el Senado. Desde luego, si Schumer, un senador demócrata por Nueva York con mucho peso en el Senado y en el Partido Demócrata, hubiera puesto alguna pega a la nominación de Hagel, desde luego Hagel no hubiera salido adelante. Los republicanos dicen también que Hagel es blando, como decías, con respecto a Irán, que aboga porque Israel negocie con Hamás. Y hay otro asunto que asusta mucho a los republicanos, y es que Hagel se ha manifestado a favor de recortar el presupuesto del Pentágono. Hagel ha declarado que durante muchos años el Pentágono ha recibido todo el dinero que había pedido y más, y que ahora ha llegado el momento de revisar esa política, que el Pentágono en la situación actual no necesita la cantidad de dinero que le reserva el gobierno federal.
Y para director de la CIA, un veterano de la agencia que estuvo muy metido en la operación para cazar a Bin Laden.
La nominación de Brennan ha recibido más críticas, pero críticas desde, digamos, el sector opuesto. Es una pieza clave, como decías, en la operación de localización y muerte de Bin Laden. Es también uno de los principales, si no el principal impulsor de la política de ataques con drones, de los ataques con los aviones no tripulados dentro de la política antiterrorista de la administración Obama. Y además, hay que decirlo también, guardó un discreto silencio con la política de interrogatorios guión tortura durante la administración del presidente Bush. Pero es una persona con la absoluta confianza del presidente en uno de los puestos quizás más sensibles de la administración estadounidense.
Quizá llame la atención de que la mayoría de los grandes nombramientos que ha ido haciendo Obama son hombres blancos, ¿no?
Y en la última rueda de prensa le preguntaban al presidente Obama sobre esto. Es decir, bueno, hasta el momento todas sus nominaciones importantes importantes, como decías, han sido hombres blancos. Obama se defendía pidiendo que se revise sus nombramientos en el primer mandato, en su primer mandato, en sus primeros 4 años. Él recordaba también el intento por nominar a Susan Rice y que todavía le faltan muchos puestos en el gabinete por renovar. O sea que aquí en ese aspecto quizás tendremos que esperar todavía unos días o unas semanas.
Y en cuanto a la inauguration, ¿a cómo va a ser? ¿Se sabe algo cómo va a ser esta segunda toma de posesión de Obama?
Pues lo que se prevé es que vaya a ser con menos gente que hace 4 años. Recuerda que hace 4 años pues se concentraron en el Mall de Washington casi 2 millones de personas. Este año las autoridades esperan alrededor de 500,000 de personas. Vamos a ver también cómo está el tiempo, porque hace 4 años vivimos ese día a 12 grados bajo cero. Para este año se anuncia alguna tormenta importante en el área de Washington. Vamos a ver cómo se vive todo eso, y también tendremos que prestar muchísima atención al discurso del presidente Obama, donde va a marcar los puntos fundamentales de su política durante los próximos 4 años. Y aquí los analistas ya empiezan a señalar que seguramente la inmigración, la reforma del sistema de inmigración en los Estados Unidos, puede ser un punto muy importante en ese discurso del presidente en su toma de posesión en Washington en este mes de enero.
Barack Obama va encajando el equipo que le ayudará a dirigir Estados Unidos durante los próximos 4 años, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se prepara para lo que puede ser una nueva victoria electoral.
האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה שסימנה מם חת למד.
Elecciones en Israel. Netanyahu se presenta con una nueva coalición de partidos. Escuchábamos la propaganda electoral en la radio israelí de Likud, la formación política de Netanyahu. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, ¿qué tal? Saludos.
Saludos, Manu.
¿Quién es el favorito en estas elecciones anticipadas en Israel, si es que hay un favorito?
Bueno, depende de cómo se miden las elecciones anticipadas en Israel. Depende cómo se midan los resultados, porque aquí en realidad los partidos son tan pequeños en comparación con los 120 diputados que deben albergar la Knesset. Ninguno de ellos logra juntar más de 30, 35 votos, de modo que todos deben formar coalición para formar gobierno. Por ejemplo, el Likud Beiteinu, que como tú decías, formó una coalición partidaria, o sea, el Likud con el Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman formaron una coalición partidaria juntos en este parlamento, en esta Knesset. Tienen 44 representantes, pero los censos de opinión les prevén 33 en estas elecciones, 34, en algunos casos 32, o sea, que en forma clara se puede ver que el público los está castigando. Uh-huh. Les está quitando 11 mandatos, pero esos 11 mandatos no se van al otro lado, al centro izquierda, sino que se van más a la derecha aún. Inclusive también la lista del Likud conformada después de las elecciones primarias es también una lista con algunas personalidades de la extrema derecha del partido. Hay muchas más candidatos religiosos y de la línea dura. Cuando hablamos de derecha o de izquierda, en realidad hablamos de halcones y palomas, Manu, no tanto de derecha e izquierda como se conoce de las definiciones económicas, sino frente a las posiciones en negociaciones con los palestinos. Uh-huh. Benjamin Netanyahu, según los censos, si obtuviese esos 33 mandatos junto con el partido de Avigdor Lieberman, podría encabezar la próxima coalición, porque el bloque de centro derecha o el bloque de derecha es por ahora 5 o 6 mandatos mayor que el bloque de centro e izquierda.
Y la izquierda, los laboristas israelíes, ¿qué futuro tienen? ¿Cómo llegan a esta cita con las urnas y quién es ahora su líder?
Bueno, su líder es Shelly Yehimovich, ya desde hace 7 años en la política, y antes de eso periodista también de radio, muy apreciada en su profesión, y luego entró en el partido y el último año conquistó la jefatura del partido encabezando la oposición. Shelly Yehimovich es pone en la agenda política, puso mucho más énfasis en todo el tema económico, en el tema de las protestas sociales, de la justicia social exigida por las clases medias, que manifestaciones que se produjeron en todo el mundo, en España por supuesto, y también aquí en Israel, en el verano del año anterior, no del año pasado, y ella trata de poner todo el tema económico sobre el tapete, pero es criticada por su prácticamente falta de posición o falta de declaraciones respecto a su posición en lo que respecta a las negociaciones de paz con los palestinos. El laborismo obtendría, según los censos de opinión, 18, 17 o 19 escaños en el Parlamento, lo cual debería juntar fuerzas con otros partidos del centro y además obtener el apoyo de los partidos religiosos o ultrarreligiosos, tanto el sefaradita como el ashkenazita, el Shas y el Agudat Israel, algo que parece difícil, ya que esos partidos religiosos, si bien tienen una agenda mucho más social que la del Likud Beiteinu, también su público es más halcón.
En la campaña electoral israelí, ¿cuál está siendo el asunto dominante? ¿La economía, las relaciones con los palestinos, Irán?
Bueno, como te lo mencionaba, ahí están los partidos que tratan de inflar el asunto económico, y justamente ahora se produjo un repunte del tema económico porque resulta que hay un inmenso déficit en el presupuesto nacional de 39.000 millones de shekel, que son 8.000 millones de euros aproximadamente, el doble del déficit que se estimaba que se produciría, lo cual hace evidente que el próximo gobierno deberá, por una parte, hacer cortes presupuestarios y por la otra parte elevar impuestos a toda la población, algo que va tan en contra de la protesta social que el tema económico, por supuesto, que surge mucho más alto. Hay otros temas que surgen, por ejemplo, no sé si cómo habrá repercutido en España las críticas hechas ahora, insinuadas por el presidente Barack Obama contra Netanyahu. El periodista estadounidense Jeff Goldberg publicó un artículo antes de ayer citando en parte al presidente Barack Obama, mencionando que Benjamin Netanyahu es cobarde y que no sabe cuáles son los reales intereses de Israel. Netanyahu apoyó a Romney en las elecciones en Estados Unidos y ahora Barack Obama se lo devuelve.
Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción.
Elecciones dentro de unos días en Israel y elecciones, en este caso regionales, en Alemania, en el estado de Baja Sajonia.
Wenn es uns gelingt, am 20. Januar hier in Niedersachsen schwarz-gelb abzulösen, dann wäre das die 12. Landtagswahl in Folge.
Hay quien ve estas elecciones en Baja Sajonia como un ensayo de las nacionales que se celebrarán en otoño. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Se puede interpretar realmente como una previa del duelo entre Merkel o Steinbrück o es excesivamente exagerado?
Sí, completamente. De hecho, los mítines de apertura de la campaña electoral regional los han protagonizado Merkel y Steinbrück en lugar de los candidatos regionales que están quedando relegados a un completo segundo plano. No hay más que escuchar los discursos de la campaña. Son dirigidos a un público nacional, son dirigidos a la campaña para las generales que tendrán lugar dentro de 8 meses, y todo el mundo es consciente de que en estas elecciones regionales, en realidad de una región pequeña que no tendría tanto peso, pues son significativas a escala nacional. Y todos los partidos tienen bastante por lo que preocuparse. Primero está la CDU de Merkel, que está potente, muy potente en las encuestas nacionales, pero que sabe que en Baja Sajonia, si fracasa su socio de gobierno liberal, que gobierna actualmente en coalición tanto en Baja Sajonia como en el gobierno federal de Berlín, y eso parece que va a ocurrir, que el Partido Liberal, el FDP, va a conseguir un 4% en Baja Sajonia, con esto no entra en el Parlamento, pues la CDU perdería ahí el gobierno regional por en aras de la aritmética electoral. Uh-huh. Y esto sería, bueno, pues un bajón, ¿no?, de cara a unas elecciones que tienen dentro de 8 meses. Luego están los socialdemócratas, el partido de Per Steinbrück, que sabe que un traspiés aquí podría acabar de matar ya las posibilidades de Steinbrück, que la verdad es que está bajísimo en las encuestas de intención de voto Parlamento Federal. Y también los verdes están preocupados porque si no consolidan ahí posiciones en Baja Sajonia, en Hannover, pues pueden ver muy mermadas sus opciones de una coalición con el Partido Socialdemócrata en otoño. O sea que todos se la están jugando.
¿Y qué puede pasar con el líder del Partido Liberal, Philip Rösler, ¿no? que es el además ministro de Economía y vicecanciller, si se pierde en Baja Sajonia, ¿no? Yo he llegado a leer que incluso había quien decía que podría tener que plantearse renunciar o sería demasiado.
El resultado para el Partido Liberal sería tan desastroso en ese caso que sí, naturalmente, pues tiene críticos dentro del partido que tratarían de forzar una dimisión, de forzar una renovación de liderazgo rápida, urgente, antes de las elecciones. Y naturalmente la oposición socialdemócrata también haría toda la pupa que pudiese en este sentido, ¿no? Para desestabilizar ya del todo al Partido Liberal. A Merkel esto desde luego no le conviene y es de suponer que Merkel desde el gobierno trataría de reforzar a Rösler porque el Partido Liberal acaba de sufrir una crisis muy recientemente en la que ya se han renovado el liderazgo y los nombres de cabeza y los candidatos, el presidente del partido también, y otra crisis a tan breve plazo antes de las elecciones generales pues no beneficia ni al Partido Liberal naturalmente ni a Merkel, que es su socia en el gobierno de Berlín.
Quien no aparece nada bien en las encuestas es Steinbrück, ¿no? Creo que la última encuesta le da como 20 puntos de ventaja a Merkel sobre él.
Es un desastre. Uh-huh. Es el sondeo de Forsa que ha publicado Stern esta misma semana y queda una intención de voto en las generales, estamos hablando ahora, uh-huh, para Merkel del 43% de los votos, el 43%, y al SPD de Steinbrück un 23%. Es decir, la diferencia es abismal. Steinbrück estaría sacando el mismo lamentable resultado que obtuvo su partido en el 2009, donde se pensaba que había tocado fondo, nadie creía que se volvería a esos límites. ¿Y por qué? Pues porque está patinando muchísimo con declaraciones muy desafortunadas. Steinbrück ha dicho, bueno, la más sonada quizá es que ha pedido una subida de sueldo para el canciller, para el puesto de canciller al que él opta, ¿no? Antes incluso de llegar, lo cual ha quedado feísimo.
No es una buena idea, ¿no?
Y aunque él ha dicho, y en estos tiempos además, ¿no? Y él ha dicho que, bueno, que todos los políticos tienen derecho a expresar su opinión y probablemente tenga razón, pero vamos, no ha convencido con esa explicación. Luego también se ha filtrado a la prensa, y esto le está haciendo mucho daño, que durante estos últimos años en que él ha sido solamente parlamentario alemán y que ha trabajado como asesor de algunos grupos industriales, se menciona por ejemplo al grupo Thyssen, parece que hay algún pacto o que él ha prometido de alguna manera apoyo político en caso de que llegue al gobierno jefes empresariales de estos grandes grupos de la industria alemana, ¿no? Esto al electorado socialdemócrata, que sería su voto natural, pues le abochorna, y entonces ahí hay un movimiento de voto que sencillamente se encoge de hombros, no parece querer votar a Steinbrück, y se declina por Merkel, que es la continuidad, la estabilidad y bueno y el buque flotando en medio de la crisis.
Sí, y aunque suene a lejano, desde luego, la figura de McAllister, el jefe de gobierno de Baja Sajonia, y esa posibilidad de que pudiera ser el sucesor de Merkel como líder de la CDU.
Vamos a ver, Merkel le ha dado bastante vidilla a McAllister en los últimos meses de cara a estas elecciones en Baja Sajonia, que son decisivas, pero tanto como verlo como sucesor, yo creo que sucesor de Merkel es que no lo hay, ni uh-huh, este ni otro. Sí que es cierto que es uno de los pocos varones regionales supervivientes en medio de una masacre general que se ha ido produciendo. Más o menos sibilinamente Merkel se los ha ido quitando de encima a todos los posibles sucesores, no le gusta que nadie se le acerque ni haga sombra, y McAllister sobrevive ahí, pero bueno, hasta estas elecciones de Baja Sajonia vamos a ver qué pasa, porque no sería el primer caso que tras perder pues sale disparado.
Las elecciones en el Estado alemán de Baja Sajonia, última historia de esta entrega de Asuntos Externos. Gracias a Rosalía Sánchez, Daniel Blumenthal, Juan Fierro, Asunción Serena y Beatriz Mesa desde Berlín, Tel Aviv, Washington, París y Rabat. Así ponemos punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la próxima semana. Ya saben, les esperamos aquí, en cope.es.
believe, taking it.